Iba a decir que buenas tardes, pero habría que discutirlo. Sí. Asco de tiempo.
En fin, que se sean o mellor posibles, pero hola, que así máis neutral.
Pois nada, hola igualmente, boas tardes, boas pluviosas tardes, venteadas tardes.
E benvidos a Aula Lume, 103.4 de Quack FM.
Somos la mota de polvo que está debajo de tu cama para contarte cuentos.
E que hoxe chega un pouco tarde, pero que aínda así procurará facelo o mellor que saiba e que pode, ¿verdad, bicho?
Por supuesto, aerolito.
Sí, bicho, é a cousa, insisto, porque é un programa que te vai gustar, supoño, non sei, pola tua condición, así.
Pues sí. Sí, decididamente, porque escribí el programa va de bichos, pero de bichos, de insectos, concretamente.
Que son... No sé, a mí dos bichos que máis me repugnan. Home, hai moitos, non?
Gracias,
así...
O sea...
non, yo pensaba que éramos claro, no. amigas.
Claro, os insectos son os bichos que me repugnan. Os bichos que me gustan son Bea.
Vale.
Bueno, que... Non sei, a min o rollo de os insectos, o primeiro que me recordou foi unha película que vin aí dúas semanas ou así, que se chamaba Starship Troopers, na que unha banda de imbéciles yanquis pois loitaba contra... Non eran yanquis, eran sudamericanos, pero era o mesmo tipo de tíos, non? Que os yanquis. Loitaban contra uns arácnidos enormes que descuartizaban, o deixaban todo sembrado de sangre, chupaban o cerebro, eran asquerosos. Pero non falaremos máis deles, dos arácnidos, non. Preferimos falar de outros insectos que son máis mansos.
Como, por exemplo, nuestros patrocinadores.
Sí, que tamén son, teñen paciencia de insecto. Non sei se teñen unha paciencia proverbial os insectos.
Bueno, eso
no.
Chamarlle cerebro de mosquito ou algo así. No, por favor.
No, trabajadores no, como no, las arañas. No,
trabajadores como as arañas.
Como as cigarras, como as
formigas.
No,
as cigarras, no, guitarra,
como
por Dios.
Como as formigas.
¿No sabes que hay un grupo en una Coruña que se chama Los Saltamontes? Pues eso.
Sí, de pequeñitos, de nenos pequeños, sí.
Bueno, a todo esto nos patrocinan el pub Atlantis en la calle Fita número 4.
O pub tamén, o Patachín, que está na rúa Orilla Mar, número 16.
Y empezaremos por arácnidos, pues.
Pois sí.
Pero non os da película.
Pois non. Estos son os arácnidos que nos trae Xosé Neira Vilas nos Contos Bellos para Rapaces Novos. Un conto liberiano que fala de unha araña que estaba un pouco grosa e resulta que a adelgazou. Entonces lle pasou aí unha historia moi extraña, ¿no?
Moi actual esa historia.
Era unha araña con anorexia. Bueno, a música que ides escoitar é de William Jackson, un escocés que sacou un álbum que se chama Celtic Tranquility e a canción é Fermentation. De como a araña pacayana enmagreceu a súa cintura. Hai moitísimos anos había dúas aldeas veciñas chamadas Kemoxab e Momoxab que estaban fachendosas polas grandes festas que celebraban unha vez o ano. As festividades de Kemoxab tiñan lugar ao mesmo tempo que as de Momoxab e dos arredores algunhas persoas iban a unha das aldeas e outras iban a outra. E foi así como xordeu unha forte rivalidade entre Momoxab e Kemoxab. Cada aldea procuraba estar por riba da outra no lecimento das súas festas. O derradeiro día de tales festexos había un grande alboroque e invitábase os festeiros que comesen canto lles antoxase. Pacayana, a araña, era moi larpeira, tiña fame arreo e comía canto atopase. Nunca comía tanto como nas festas anuais de que moxaba e moxaba. Pero despois de que se enchía de comida, seguía sentindo fame. Un día, Pacayana decatouse de que somente se podería fartar se comesen as dúas festas. Pero como as aldeas estaban alonxadas entre sí, levaba tempo ir dunha a outra. A máis deso, non era doado saber a que hora empezaban as paparotas. De xeito, pois, que a Pacayana correuselle un plan, unha idea que lle permitiría comer nas dúas aldeas. Contratou a dous homes para que axudasen, mercou unha corda tan longa que chegaba dende que Moxab a Moxab, e cortou unha logo en dous anacos. Atou unha das cordas á súa cintura e entregoulle a punta a un dos homes. Despois atou a outra conda tamén á cintura e deulle o extremo a outro home. E dispuxo o seguinte. Un deles debía ir a Kemoxab e outro a Momoxab. E cando se comenzase a larpar na primeira aldea, O home que alí estaba debía tirar da corda, e cando a larpa dela empezara a momoxar, o outro home debía darlle un puxón á súa corda. Desa maneira, Pacayana sabería onde empezar primeiro a comer e ir para alí, encher a andorga e logo ir a outra aldea a seguir comendo. Así pois, un dos homes dirixiuse a Quemoxab coa súa corda e o outro a Momoxab, e Pacayana quedouse na metade do camiño moi contenta co seu plan. Mentras agardaba, facíaselle auga na boca matinando no arroz, nos cabuxos asados, na carne de vaca e nos polos que servirían nos banquetes. O tempo pasaba e Pacayana seguía agardando. Entón veulle unha noxo forte porque o sinal acordado non lle chegaba de ningunha das dúas bandas. Na derradeira, algo aconteceu. Comenzou o banquete en Momoxab, e nese mesmo intre tamén se botaron a larpar en Quemoxab. Polo tanto, os dous homes que ela axustara botáronse a turrar cada un da súa corda. Como eran homes rexos, turaban moi forte, tan forte que Pacayana non podía moverse a unha banda nin a outra, senón que se tivo que quedar chutando no mesmo sitio. Os dous homes eran teimudos, de xeito que seguían turrando, e as cordas que ataban a cintura de Pacayana arretegaban a cada vez máis. Os invitados de Momoxab e de Quemoxab demoraron abondo en enguerse da mesa, e soio cando non querraba nin frangulla, deixaron os dous homes de turrar. Voltaron ando deixaran a Pacayana e atoparon no chao, con moita dolor, casi sen folgos. Sacáronlle as cordas, pero onde estas apretaran, Pacayana tiña agora unha cintura moi delgada, mentras unha mitade do corpo lle arrumbaba pola banda de arriba e outra mitade pola banda de baixo. Esta é a razón pola cal a araña Pacayana, hasta a día de hoxe, ten unha cintura miúda, emagrecida. Cando a xente a ve, lembrase da ocasión en que a araña quixo comer ao mesmo tempo nas dúas paparotas de Momoxab que Moxab.
Estamos escuchando Capitán Araña de Defcon 2 y con ellas vamos a seguir con un cuento muy cortito que se titula La historia del padre que se subió por la pared, y lo escucharemos acompañado de la danza rusa de la suite El Cascanueces de Tchaikovsky. Un padre se enfadaba muchas veces con su hijo porque le encontraba demasiado miedoso. Y es que al chico le daban miedo los perros grandes sueltos, le daban miedo las dos chicas descaradas de al lado, y tenía miedo cuando en la escalera se apagaba la luz de repente. ¡Que un hijo mío sea así!, gritaba el padre. ¡Es para subirse por las paredes! Y fue, y lo hizo. Lleno de rabia, subió por la pared. Pero cuando llegó al techo, del susto, se cayó. Y es que arriba vio una araña.
dos arácnidos. Vamos a irnos agora pues, con insectos variados como as luciérnagas, as bolboretas, os tábanos ou tábanos dos cabaliños de madeira, para ser máis exactos, que atopouse a pobre Alicia no terrible País das Maravillas, no que lle tocou pasar unha boa temporada. A música que escoitaremos está feita con sintetizador, a fixo un amigo dunha rapaza que estaba antes connosco aquí, que se chamaba Mar, un rapaz suizo. Non ten título. Alicia se encontró sentada tranquilamente bajo un árbol, mientras el mosquito, pues no era otra cosa el insecto con el que había estado hablando, se balanceaba sobre una rama encima de su cabeza y la abanicaba con sus alas. Ciertamente que se trataba de un mosquito bien grande. Tendrá el tamaño de una gallina, pensó Alicia. De todas formas, no se iba a poner nerviosa ahora, después de que había estado charlando con él durante tanto rato como si nada.
¿Entonces a ti no te gustan todos los insectos?
Continuó su pregunta el mosquito, como si no hubiera pasado nada.
Me gustan cuando pueden hablar, respondió Alicia. En el lugar de donde yo vengo no hay ninguno que hable.
¿Cuáles son los insectos que te encantan?
Le preguntó el mosquito.
¿En el país de donde vienes?
A mí no me encanta ningún insecto, explicó Alicia, porque me dan algo de miedo, al menos los grandes. Pero en cambio puedo decirte los nombres de algunos.
Por supuesto que responderán por sus nombres, observó descuidadamente el mosquito.
Nunca me lo ha parecido.
Entonces, ¿de qué sirve que tengan nombres si no responden cuando los llaman?
A ellos no les sirve de nada, explicó Alicia. Pero sí les sirve a las personas que les dan los nombres, supongo. Si no, ¿por qué tienen nombres las cosas?
Vaya uno a saber, replicó el mosquito. Es más, te diré que en ese bosque allá abajo las cosas no tienen nombre. Sin embargo, adelante con esa lista de insectos, que estamos perdiendo el tiempo.
Bueno, pues primero están los tábanos, que están siempre molestando a los caballos, reanudó Alicia, llevando la cuenta con los dedos.
Vale, le interrumpió el mosquito. Pues allí, encaramado en medio de ese arbusto, verás a un tábano de caballitos de madera. También él está todo hecho de madera y se mueve por ahí balanceándose de rama en rama.
¿Y de qué vive? Preguntó Alicia con gran curiosidad.
Pues de sal y sarrín, respondió el mosquito. Sigue con esa lista.
Alicia contempló al tábano de caballitos de madera con gran interés y decidió que seguramente lo acababan de repintar porque tenía un aspecto tan brillante y pegajoso. Y entonces continuó.
Luego está la luciérnaga. Mira ahí, sobre esa rama encima de tu cabeza, señaló el mosquito. Y verás una hermosa luciérnaga de postre. Su cuerpo está hecho de budín de pasas, sus alas de hojas de acebo y su cabeza es una gran pasa flameando al coñac.
¿Y de qué vive? Preguntó Alicia igual que antes.
Pues de turrones y mazapán, respondió el mosquito. Y anida dentro de una caja de aguinaldos.
Luego tenemos a la mariposa, continuó Alicia, después de haber echado un buen vistazo al insecto de la flameante cabeza y de haberse preguntado, ¿y no será por eso que a los insectos les gusta tanto volar hacia la llama de las velas? ¿Por qué todos quieren convertirse en luciérnagas de postre?
Pues arrastrándose a tus pies, dijo el mosquito, y Alicia apartó los pies con cierta alarma. Podrás ver a una melindrosa meriendaposa, o mariposa de meriendas. Tiene las alas hechas de finas rebanadas de pan con mantequilla, el cuerpo de hojaldre, y la cabeza es toda ella un terrón de azúcar. ¿Y esta de qué vive? De té, muy clarito, con crema.
A Alicia se le ocurrió una nueva dificultad. ¿Y qué le pasaría si no pudiera encontrarlo?, insinuó.
Pues que se moriría, naturalmente.
Pero eso ha de sucederles muy a menudo, dijo Alicia pensativa.
Siempre les pasa,
afirmó el mosquito. Con esto, Alicia se quedó callada durante un minuto o dos, considerándolo todo. Mientras tanto, el mosquito se entretenía zumbando y dando vueltas y más vueltas alrededor de su cabeza.
Pois insistimos unha semana máis, como sempre. No contamínanos, que é a sección na que debes contaminarnos. Pois que nos mandes algo, ou que nos chames por teléfono. Para facelo, pues, tens que facer o seguinte.
No tienes más que escribirnos a Ulalume, Cuac FM, apartado de correos 4334 de A Coruña. Y si no, pues nos llamas por teléfono
ao 16700 o 16750 ou despois das 9:30 da noite, que estou lendo aquí, ao 136049.
Non, pero non estamos,
pero por si queres chamar así para divertirte e eso. Pero vamos, eso, que de hace 70-50, de 70-70,
vale, o que escoitaches antes,
eso, y extensión que te poñan carraña, y xa está.
Y si quieres venir a contaminarnos aquí, pues nos escribes diciendo que quieres, o nos llamas diciendo que quieres venir aquí a contaminarnos en directo, y pues nada, te metemos por la máquina de miniaturización, te traemos aquí a debajo de la cama. Ya sabes que la luna es la moto abierta de polvo que está debajo de tu cama.
Sí, a máquina de miniaturización y de pelusización, porque también fa falta ser peludo, pelusento.
Exactamente. ¿Qué toca ahora? ¿Qué más?
A mí no me
más,
toca a ninguén. Ahora le toca a Xerxa.
E ahora vou eu con un cotiño que fala de un grillo. Un capítulo de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Como sabedes, é unha lexia andaluza e tal. Entonces este vai para unha rapaza andaluza, gran amiga miña, recén estrenada o INTE, e espero que lle guste.
Bienvenida.
Hola, Pilar, estamos aquí e é para ti.
E ti estás aí. Esperamos.
Esperamos. A música que me olvidaba, por favor. Isaac Albéniz, a guitarra do maestro Narciso Yepes, chámase Rumores de la Caleta, a sexta peza de Recuerdos de viaje da obra malagueña. El canto del grillo. Platero y yo lo conocemos bien de nuestras correrías nocturnas, el canto del grillo. El primer canto del grillo en el crepúsculo es vacilante, bajo y áspero. Muda de tono, aprende de sí mismo y poco a poco va subiendo, va poniéndose en su sitio como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora. De pronto, ya las estrellas en el cielo verde y transparente, cobra el canto un dulzor melodioso de cascabel libre. Las frescas brisas moradas van y vienen, se abren del todo las flores de la noche y vaga por el llano una esencia pura y divina de confundidos prados azules, celestes y terrestres. Y el canto del grillo se exalta, llena todo el campo, es cual la voz de la sombra, no vacila ya ni se calla. Como surtiendo de sí propio, cada nota es gemela de la otra, en una hermandad de oscuros cristales, y pasan serenas las horas. No hay guerra en el mundo y se duerme ni en el labrador, viendo el cielo en el fondo alto de su sueño. Tal vez el amor, entre las enredaderas de una tapia, anda extasiado, los ojos en los ojos. Los avares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna, cual en una libre adolescencia candorosa y desnuda, y los trigos ondean, verdes de luna, suspirando al viento de las dos, de las tres, de las cuatro. El canto del grillo de tanto sonar se ha perdido, y aquí está otra vez. Oh, canto del grillo por la madrugada, cuando corridos de escalofríos, Platero y yo nos vamos a la cama por la senda, blancas de relente. La luna cae, rojiza y soñolienta. Ya el canto está borracho de luna, embriagado de estrellas, romántico, misterioso y profuso. Es cuando unas grandes nubes luctuosas, bordeadas de un malva azul y triste, sacan el día de la mar, lentamente, canta el grillo. Thank you.
Y bueno, continuamos en Nulalume en el 103.4 Cuac FM. A continuación llegamos al apartado de las moscas. Así que vamos a escuchar Tía Mila y las moscas, acompañado por Wonderful de Gershwin. Y después escucharemos Colecciono moscas de Golpes Bajos. Y después pues aún escucharemos otro cuento sobre moscas. Vamos allá pues con Tía Mila y las moscas. Lo cierto es que aquel verano Tía Mila no sabía cómo librarse de tantas moscas como había, así que le preguntó al señor Sansón. Él la dijo:
yo cazo las moscas con la mano, me divierte mucho.
Pero eso es asqueroso, repuso Tía Mila. El señor Sansón se echó a reír. La señora Neumann mataba las moscas con una palmeta y los niños la ayudaban.
Oh, les gusta mucho, decía el señor Tickle.
Me parece horrible, dijo Mila. La señora de Tickle, que usaba un líquido matamoscas, decía:
enseguida caen patas arriba.
A los tres días, Mila no podía resistir a la señora de Tickle. La señora del perrito Basset colgaba tiras de cazamoscas en cada habitación. Y Mila le preguntó: si su perrito se quedase pegado a esas tiras, ¿qué le parecería? También las moscas son animales. La señora del perrito Basset se quedó muy molesta. Entonces a Mila se le ocurrió un método para cazar moscas. Puso un plato con miel y cuando por lo menos había tres moscas, rápidamente, con la velocidad de un rayo, colocaba la campana de cristal sobre el plato. Luego lo llevaba a la ventana y soltaba las moscas, pero muchas se manchaban las alas con miel y quedaban dañadas. Mila cogió el aspirador. Lo siento, les dijo a las moscas, pero cuando menos se piensa sucede lo inesperado. Echó a correr con el aspirador detrás de las moscas y luego sacudía la bolsa del aspirador en el patio. Pero las moscas se volvían a componer y volando entraban por la ventana más próxima, que estaba abierta, otra vez en la casa. El señor Sansón se enfadó mucho por esto. Y Mila solo pudo decir: ¿pero qué quiere usted que hagan? Son moscas de interior.
hemos escuchado Tía Mila y las moscas de Úrsula Wolfe, y ahora estamos escuchando Colecciono Moscas de Golpes Bajos.
Úrsula Wolfe es la misma de las 29 historias disparatadas de antes, ¿no? Que Litchi es un... o de... ¿o no?
¿Te puedes creer que tengo estos libros desde hace más de 15 años y me entero ahora?
Ah, pues, en directo, joder. ¿Creen?
¡Qué emoción! Ahora lloro también.
Pues sí, é a misma da historia de antes. Sí. Contou, bueno, dun home que se subiu ás paredes, ¿no? Dun pai, e atopou unha araña. Tamén el tiña medo.
Cierto. Está es el problema de ser un bicho pequeñito metido debajo de una cama.
Que no tengo muchas luces.
Bueno, luz aquí hay bastante poca, y aparte de mucho polvo, pero bueno, es que además solo tengo medio cerebro.
Claro, otro medio teño eu. Así nos va. Somos como dos hemisferios nun. Bueno, agora non vai ir exactamente de moscas, pero vai da familia, vai de un mosquiño. En concreto, este ten nome, se chama Toto. Pertence a un home moi particular que se gaña a vida na rúa, ambulante, nómada, errante. Unha persoa moi interesante que ten unha relación extraordinaria con Toto, seu socio. Adícase a timar, non? Ou, pues, a facer así unha bromiña a xente. Se chama Sociedade Anónima, de Julio Cortázar. E vai ir cunha música de jazz da Big Band. Numerosas docenas de mirones, los tubos de insecticida sobre la mesa de caballetes, la mesa instalada en una esquina, un calor chorreante, pero nuestro José, la boina requintada, apostrofa a los mirones sin la menor amabilidad. El producto que tiene el honor de vender no requiere chuparle las medias a nadie. Este insecticida a presión es infalible y barato a la vez, dos cosas que raramente van juntas. Los otros insecticidas que venden en la droguería, mucho prospecto y latas de colores con vistas de moscas y cucarachas en horrible agonía, pero le juro que más de cuatro son propiamente tónicos para el insecto. Usted lo pulveriza y el animal entra en un estado de verdadero entusiasmo. Se trepa por las paredes o revolotea entre los caireles. Al final uno les ha hecho un favor y encima les costó 80 pesos. Firma, se lo digo yo. José saca un bocal de vidrio y lo levanta para que todos puedan ver el mosquito de tamaño natural que vuela sin demasiadas ganas en tan poca atmósfera. Destapa el pulverizador del noble producto, entreabre el bocal y le raja una buena rociada al díptero. El sujeto la recibe como un hombre. Sigue volando dos segundos, se pega al vidrio como quien va a descansar y de golpe estira las patas, pierde el apoyo y cae al fondo del frasco donde el ávido público asiste a sus vistosas y variadas convulsiones y a su rigidez final. 2 segundos 8 en sentir los efectos, 4 segundos 5 en entregar el rosquete, dice sencillamente José. Momento, no se me tiren encima, que para todos. Primero a la señora aquí, que me parece que se le está quemando la carbonada. 65 batalas, señora, y desde esta noche usted se va a la camita con su esposo y puede hacer lo que quiera sin que el insecto venga a escorcharles el alma. Cuanti más que en algunos casos, pero el niño es presente, mejor hablamos de otra cosa. El señor aquí un tubito. La señorita que le queda también esa blusa pegadita, ¿no? Mira que se me pone colorada. Pero si no le iba a decir, nena. ¡Epa! Que me dejan sin existencia. De a uno y en fila, como en la escuela, que alcanza para todos. Los compradores se van en numerosas direcciones y José espera un momento. Después levanta el frasco y lo sacude. ¡Arriba, Toto! Dice José. ¿No ves que ya se rajaron todos? Encaramate, tranquilo. Rejunta las patas que pareces una vaca muerta. Organizate, hermano, organizate, que ahora empieza otra sección. Así me gusta. Mándese un vuelito hasta la tapa. Después me da dos o tres vueltas como una paloma y ya se me aviva del todo, que ya me veo a dos viejas que vienen como bala. Muy bien, Toto, aprueba José dejando el frasco en su sitio. Si te seguís portando así, esta noche te pongo 2 minutos arriba del culo de mi patrona. Algo especial, te lo juro, Toto. ¿Me vas a decir a mí, pibe? Para algo somos socios, ¿no te parece?
O conto que vades a escoitar a continuación é de Carlos Casares, do libro A Galiña Azul, e chamase A Formiga Esquiadora. A música que vai acompañar é do compositor alemán Robert Schumann, da obra Escenas de Nenos, que escribiu para a súa moza Clara Wieck, que era unha pianista. Espero que vos guste. A Formiga Esquiadora. Hoxe acordeime do Leoncio e quixera saber o idioma que inventou, o papapío, para poder falar cunha formiga que coñecín. Resulta que esta mañá apareceron formigas na habitación rosa da miña casa. Viñan do formigueiro que está abaixo no patio. Entraban pola ventá e pasaban pola habitación rosa para ir a buscar azúcar á cociña. O meu pai, que sinto un gran cariño por todos os bichos, andivo mirando a caravana cunha lupa e descubriu unha formiga camiñando por fora da fila. E xa sabes que as formigas van sempre en caravana en fila india. Pois ben, unha formiga camiñaba pola súa conta, fora da fila. Camiñaba paseniño, moi paseniño. O meu pai mirou na cunha lupa e sabes o que descubriu? Que a formiga tiña unha pata rota e por eso andaba tan amodiño. O meu irmão Xavier dixo: como nevou outro día, o mellor andivo esquiando e partiu unha pata. Anda, era unha monada do meu irmão, porque xa sabes que as formigas non esquían, eh? Pero na casa entre todos demos de chamar a formiga esquiadora. Cando cheguei aí noite para cear, o meu pai, que andivo observando ca lupa todos os pasos da formiga, contou o seguinte. A formiga tardou moito en chegar ao sitio do azucre, pero chegou. E sabes o que fixo entón? Collou unha pedra grandísima, a pedra de azucre máis grande que había, e marchou con ela. Iba moi cansa, levoulle perto dunha hora atravesar unha baldosa. Cando a tivo atravesado, meteuse, sin querer, nunha pucharquiña da auga, e como andaba tan amodiño, derreteuse o azucre. Deu a volta e volveu a coller outra pedra grande, grande. Aínda non andivera dúas baldosas, cando chegou unha mosca e roubou o azucre. O meu pai estivo tentado de axudala, pero deixou unha soia. Colleu unha vez máis outra pedra e marchou con ela ao lombo. Pesáballe tanto que case que non podía andar, e despois de moito traballo, despois de varias horas cando xa empezaba a anoitecer, cruzou o buraco da ventá e saíu ao patio. Pero alí non puido máis e morreu desfalecida e sen forzas ao pé dunha arbiña. E agora meu pai di que lle cambiar o nome, que non está ben chamarlle a formiga esquiadora. E andamos todos a lle buscar un nome novo. Ocúrrese chate a ti algún? Se ti non nos mandas un, o mellor posmoñémose a formiga valente. Que che parece?
Y a continuación, el siguiente bicho que nos ocupa, el siguiente bicho, perdón, bicho soy yo, es la carcoma,
escrito por la genial, la única, la enorme, la fuerte Gloria
Fuertes. Ah, claro.
Por supuesto. Acompañado de...
¿Qué Gloria este?
De una...
No. ¿Eh?
¿Mande?
Nada. Sí. Que con Gloria esté, con otra.
De Gloria hablaremos al final de todo, ya veréis. Escucharemos una canción de la banda sonora de Pulp Fiction. Se llama Comanche.
Y Gloria Fuertes y Pulp Fiction, atención, ¿eh? Pero he visto entrañable.
Solo es único, eso pasa en la lume. Yo hago lo que puedo.
No, está genial. Pero que eso pasa en este programa, a ver, yo creo.
¿En dónde iba? Bueno, mira, vamos a empezar antes de que llore, ¿eh?
Guess you just have to go wake him up now, won't you?
Por las patas de la cama del testero, la carcoma carcomiendo, la carcoma sin querer, hace música al comer. Rum, rum, rum. Por los bordes del arcón donde guardo el camisón, la carcoma va y se asoma. ¡Qué carcoma más carcoma! ¡Qué comilona está hecha! Por los cuernos de la percha, por las patas de la mesa, como roe la princesa. ¡Qué pasillos la carcoma va tejiendo la tragona! ¡Qué malísima persona! ¡Voracísima carcoma! Hace días la muy pilla se ha metido en la capilla y se está comiendo a un santo. ¡Uy, qué espanto!
Despois de esta música insidiosa como a unha carcoma que se chamaba que se chamaba Comanche,
non? Ah, la música sí,
Comanche, pues sí, que debería ser carcoma Comanche, carcomas Comanche o sí, va, ten máis que ver coa carcoma que cos Comanches, eu creo. Non se decataron, pero non sí. Bueno, vea, picho. Agora, bueno, retomamos o tema de antes, que era o das moscas e os mosquiños, e imos falar dunha pobre, melancólica mosca moi soñadora, que soñaba que era un águila, e que a coñeceu persoalmente Augusto Monterroso, a incluíu nunha das súas fábulas do libro La oveja negra e demás fábulas. A música é de Afrocelt Sound System, un grupo que do que non sei nada máis que o nome. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos.
pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca. Y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada. Pues con este hermoso dúo de serrucho, violonchelo, uh-huh. violonchelo, chelo, rematamos o bonito, hermoso, puntiagudo programa de hoxe, que foi sobre insectos, en que nos quedaron moito no tinteiro, como as abellas, as avispas,
nos quedaron muchos en la sopa, como las moscas, bueno, las moscas no, precisamente.
Moscas no, houve moitas, soñadoras, todo. Pero sí, quedaron moito libélulas, así, os mosquitos máis vistosos da fauna. Pero bueno, os máis comuns os tivemos, eso é importante. Os insectos comuns, como a xente común, sempre é máis agradecida.
Recordaros que estamos patrocinados por el Pub Atlantis, en la calle Fita número 4.
Polo Pavo Patachín, na rúa Orillamar número 16. E controladas... baixo atenta mirada de Xaime.
Y ahora nos vamos zumbando porque viene premilenio.
Sí, sí, non, pero antes vouche contar unha historia que lle pasou a un pobre amigo que coñecín hai moito tempo. Contóvola. Cando unha mañana Gregor Samsa se despertou dun sueño lleno de pesadillas, se encontrou en su cama convertido en bicho enorme. Como a ti, Bea.
Eu son un bicho, eu son un bicho.
Bueno, pero eso é porque é distinta nacionalidade, pero é o mesmo. Se hallaba tumbado sobre a súa acorazada espalda e se levantaba un pouco a cabeza, veía a súa barriga ovalada de color marrón cubierta de surcos longitudinales demasiado prominentes para sostener la colcha, que estaba a punto de resbalarse al suelo. Se le nublaba la vista al contemplar las numerosas y esmirriadas patas que no tenían nada que ver con las proporciones de sus piernas de antaño. ¿Qué me ha pasado? Pensó. No había sido un sueño. Su habitación, una habitación normal y corriente de un ser humano, aunque quizá demasiado pequeña, seguía estando allí.
No es por nada, pero personalmente esto me parece una auténtica bestialidad.
¿Por qué?
Valga la redundancia.
Pues pasoulle, esto... Coñecino eu, primeiro, cando era Gregor Samsa,
home e despois cando era Gregor Samsa.
Me da igual, es una auténtica inmoralidad. Y encima tumbado mirándose la barriga. Pero por favor, que van a pensar los radioyentes.
Pero home, se non facía nada guarro.
Aquí lo que nos falta es un poco de cultura patas, como Dios manda. Tú más. Te callas, ahora de patas voy a hablar pero yo. Que voy a hablar de una cigarra
después, mira.
No, escucha tú lo que le pasó a esta cigarra.
Encima de la mesa encontró, en la
con San Francisco de Asís. Y él le decía, hermana cigarra, hermana cigarra. Las cigarras tienen miedo a los hombres y si alguien se acerca demasiado dejan de cantar.
Bueno, pero
apenas la cigarra, que cállate, la higuera oye que la llaman, interrumpe el canto y se esconde entre las hojas. Hermana cigarra, hermana cigarra,
hermana
llama
cigarra,
a San Francisco.
No sea San Francisco pues, de Asís.
Por supuesto que San Francisco de Asís.
Por favor.
Y entonces San Francisco la llama
así, zumbando,
y la cigarra
zumbando,
va y entonces San Francisco le dice, te llamo hermana porque todos somos hijos de Dios. Nuestro Hala, padre sí. No es el sol como crees tú, hermanita mía cigarra. Nuestro
Hasta
verdadero
luego.
Padre está
bendecido.
Si es una unas incultas y unas herejes. ¡Hala, largaos! Puedo estar yo aquí muy bien sola con mis radioyentes todos. Es él quien te ha dado la vida. Es él quien te ha dado estas alitas transparentes. Es él quien te ha dado el violín que tú tocas también. La cigarra bate las antenas y escucha atento. Ahora, continúa San Francisco, cantaremos todos juntos una alabanza a nuestro señor y creador. Avisa a las otras hermanas cigarras. Hermanos míos, dice San Francisco, cantemos una alabanza.
Dwarves that were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the...